Es la 1 de la tarde.
Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza.
If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can live without me, you wanna, but you can't.
Pues ya es la 1 de la tarde y aquí empieza Bioch, Mujeres en Onda. Aquí Ariane Casal, rodeada de mujeres, para hablar de un tema un tanto delicado, muy delicado. Antes lo estábamos hablando Edu y yo y, bueno, vamos a darle mucha seriedad a este programa, cosa que en otros no pasa, pero vamos a darle mucho valor y mucha información, que muchas veces es lo que nos falta. Pero antes, sí que es verdad, que además no te lo he contado, Edu. Hoy tenemos una notición.
¿Ya lo vienes con secretitos?
Así sí, era sorpresa. Y es que hoy... Sí. Durante el programa, ¿vale? A toda la gente que participe y nos escriba al WhatsApp del programa, ¿sí? Le vamos a sortear, cuando acabemos el programa haremos un sorteo y entre todos los que participen sortearemos una sesión de estética de Naturdent, que fue el programa que tuvimos la semana pasada.
¿Puedo escribir también?
No, no vale. Nadie de aquí puede escribir, ¿eh? Nada de chanchullos, nada. Todo aquí muy legal, o sea que dejaros. Pero sí que lo que queremos es que mucha gente participe, mucha gente opine, porque creo que todos tenemos opinión sobre este tema que vamos a hablar, que son los trastornos alimenticios. ¿Y al teléfono que tienen que escribir, se lo cantamos o qué, Edu?
Venga, va.
Vamos allá, 680-88-82-87. En algún momento lo recordaremos para que la gente nos diga ahí sus comentarios.
Perfecto.
Pues nada, pues empezamos. Yo sí que es verdad que en el programa anterior di... Bueno, lancé una de mis bombas, como siempre, ahí a lo loco. Y dije que el programa iba a ser gordo versus flaco, ¿no? Y sí que es verdad que mucha gente me dijo, jo, suena muy frívolo, ¿sabes? Suena como muy guau, todo muy estético, ¿no? Y pues bueno, como he dicho antes, vamos a hablar del trastorno por conducta alimentaria, que es el TCA, y pues para ello, como siempre, me rodeo de profesionales del sector. Y pues bueno, en el teléfono tenemos a María Lerín, que es psicoterapeuta especializada en trastornos alimenticios desde la gestión emocional. Buenos días, María, ¿cómo estás?
Buenos días, Ariane.
¿Qué tal, bonita, cómo estás?
Bien, muy muy contenta de estar aquí hoy y poder contar con esta llamada tan chula.
Gracias por apuntarte a esta tertulia y gracias por darnos tu opinión y sacar tiempo para nosotros. Además,
bueno, gracias a vosotros.
Además tenemos a Leticia Azquerra, que es diplomada en nutrición humana y dietética, licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos y tiene posgrado de psicopedagogía y nutrición. Buenas, Leticia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí encantada de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Además nos acompaña Consuelo Alcalá, que es presidenta de TCA Aragón. Buenos días, Consuelo, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Gracias.
Y agradeceros al programa que deis un espacio para visibilizar esta terrible enfermedad.
Gracias a ti por venir, porque sé que la vives muy de cerca y sé que te hacía especial ilusión estar aquí y poder hablar en primera persona. Sí. Así que mil gracias y, como os decía, va a ser un tema hoy importante a tratar. Y bueno, hoy me acompaña también alguien que viene pisando fuerte, que estuvo en los primeros programas y ya empezamos a lo loco. Y ella es Mari Carmen Bozal, exbloguera de moda, periodista y gorda. ¿Qué te parece? Así, pim pam.
Pues es que es lo que soy. Buenos días a todas. Abrumada de estar entre tanto profesional. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar aquí. Y yo la verdad que sí que es verdad que cuando pasan estas cosas o cuando hay estos temas tan... complicados, controvertidos o quizá no están dando el valor que suele haber, ¿no? Me gusta dar datos y yo tengo unos y sé que Consuelo tiene otros, pero sí. Yo voy a lanzar los míos y luego sueltas tú los tuyos. Y es que más de 400.000 personas sufren TCA, que es un dato potente, pero es que, bueno, de los cuales casi la gran parte son jóvenes, ¿vale? Pero es que además... El 90% de la población sufre algún tipo de TCA. El 90%. ¡Guau!
Exacto.
No sé si tenéis algo que decir a esto. Tú, Consuelo, tus datos, para así ya rematarla con números.
Pues sí, has dicho la cifra de 400.000. Hablan de un 6% de la población española. Y si hablamos de Aragón, antes de la pandemia... Uh-huh. Los datos se situaban en 6.000 pacientes diagnosticados. Más wow. Los que están en su casa sin diagnóstico.
Exacto.
Uh-huh. La pandemia ha incrementado un 30% esta grave enfermedad.
Eso es una burrada.
De hecho, nos los están indicando los profesionales de las UZCAS. Están desbordados, ya estaban antes de la pandemia. Y ahora están desbordados. De hecho, me quedo con la palabra que me dijo un gran profesional. Consuelo, la situación es criminal ahora mismo.
Wow, esa palabra. Has hablado de pandemia y a mí lo primero que me viene a la cabeza es la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y ahí yo creo que la mejor visión que vamos a tener es la de María. ¿No, María? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esa parte de trastorno por conducta alimentaria, por TCA, y esa parte de pandemia?
Sí. Bueno, mi experiencia en este último año y medio, ¿no?, que llevamos de pandemia, es que la relación con nosotros mismos, ¿no?, a nivel salud mental en general, pero sobre todo más específicamente con nuestro cuerpo y con la comida, ha ido en aumento en cuanto a la gravedad o el malestar, ¿no? Al final podemos hablar de incluso de la pandemia, de los TCA, ¿no? En este caso, sí, y lo digo así que también suena muy potente, pero lo digo así porque a veces pensamos que un TCA es tener anorexia o tener bulimia o cualquier otro diagnóstico que está ahí en los manuales, ¿no? Pero no tenemos quizá tanto en cuenta a las personas que no se saben relacionar con la comida o con su cuerpo de una forma sana. Y parece que esto se queda a un lado, pero esto es lo que podríamos decir que incluso es una pandemia, ¿no? Y que con el tema de la pandemia en sí, ¿no?, del COVID, ha ido tanto en aumento que es muy grave y es importante poder darle voz a esto, ¿no? A que no hace falta tener un diagnóstico claro de manual para poder poner atención aquí y que no vaya en aumento.
Claro, yo ahora mismo cuando lo estabas diciendo me ha venido una frase a la cabeza de uno de los primeros programas que tuvimos, que la verdad que en ese momento la vi cómica, pero claro, dependiendo en qué aspecto, puede ser que notando, no sé si Mari Carmen se acordará, que fue que surgió cuando los eventos, en el programa de eventos, y decían que habían tenido novias que se confitaban y novias que se crossfitaban en la pandemia, ¿no? Entonces es como, parece que la pandemia nos ha dado tiempo y al final cuando a una persona le das con un trastorno de conducta alimentaria le das tiempo y en casa, puede ser una herramienta de doble filo. Realmente yo creo que nos estamos profundizando en ciertos temas y deberíamos definir, y creo que María mejor que nadie para ello, qué es un trastorno de conducta alimentaria. Porque pues lo que decías, ¿no? ¿Anorexia o bulimia? Ya sí, claro. Pero ¿una persona que tiene anorexia tiene que estar extremadamente delgada o puede no estarlo? O sea, defínanoslo a ver qué es un trastorno, para que los oyentes no lo entiendan.
Claro. Bueno, como bien dices, cuando se habla de trastorno alimentario, la gente piensa esto, ¿no? Es una chica que está extremadamente delgada y que no quiere ponerse gorda, ¿no? O una chica que lo que come lo vomita. Es un poco como la visión que nos han enseñado, ¿no? Y que la sociedad tiene de los trastornos alimentarios, que está muy alejada, ¿no?, de la realidad. Una persona que tiene una anorexia puede no estar extremadamente delgada, al igual que una persona que está gorda puede tener una anorexia. Es como, ¿cómo una persona que está gorda tiene una anorexia?
Sí. Mi cabeza ha hecho, y yo sé algo del tema, pero mi cabeza ha hecho ¡pong! ¿Cómo una gorda puede tener anorexia?
Claro, y aquí es un poco donde caemos en ese error, ¿no? En esos prejuicios ante la enfermedad mental, en este caso ante un trastorno alimentario, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la persona gorda con anorexia, estaríamos hablando de una anorexia atípica. ¿Por qué atípica? Porque sí que es cierto que lo típico está en pues que haya un infrapeso, ¿no? Pero puede no ser, ¿no? Entonces, un trastorno alimentario al final es una persona que está sufriendo mucho, ¿no? Es una persona que no está sabiendo gestionar cualquier tipo de situación que tiene mucho impacto emocional para sí misma y que su forma de, entre comillas, gestionarla es a través de una proyección en el espejo o en la comida. ¿Por qué? porque a lo mejor la situación en sí que le provoca ese malestar está fuera de su control, es decir, pues no solamente depende de ella o no puede hacer nada para que la situación cambie, ¿no? Entonces, esto genera tanto malestar que la persona necesita encontrar algo que sí que le dé sensación de control. Y es que es lo único que solamente que podemos controlar nosotros mismos, que solo depende de nosotros, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si me miro en el espejo y me veo gorda, no como. Si me veo delgada, como, ¿no?
Sí. Es difícil, entonces, o sea, es difícil. Ahora mismo todo lo que has dicho es muy difícil de asimilar. O sea, estás hablando de que por un problema o por algo que no se puede solucionar, que no se tienen las herramientas, se deriva en generar otro problema con la comida, con algo que sí que puedes gestionar, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que al final, cuando una persona, no lo sé si es así, y corrígeme, cuando una persona se llena de alimento, se llena para saciar un vacío. ¿Puede ser?
Exacto, totalmente.
Wow. Se me han puesto los pelos de punta mientras lo estaba diciendo porque... No lo sé. No sé, es que ahora mismo estoy tan descolocada con todo lo que has dicho que, claro, tenemos una percepción a nivel social, que yo además lo hablaba con Consuelo el otro día, que está tan todo el tema de cómo está estipulado estas enfermedades es muy complicado de gestionar. ¿Por qué? Pues porque pasa algo primero que tienes que darte cuenta que está pasando algo, porque probablemente cuando te das cuenta que está pasando algo, no es que sea tarde, pero estamos ahí ya, ya es muy visible, ¿no? Quizá, podemos decirlo así.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
Llevas mucho tiempo viéndolo venir, pero no lo quieres ver.
Exacto.
Así es.
Y luego encima te topas que vas a buscar ayuda.
Y es muy difícil. En nuestra comunidad autónoma ahora mismo es muy difícil. Tenemos las UZCAS saturadas antes ya de la pandemia y ahora todavía más. Por daros un dato... En la unidad de trastorno de conducta alimentaria para adultos llevan más de 3 meses sin la figura del psicólogo-psicóloga.
Wow.
Importante para la recuperación del paciente que sufre de trastorno de conducta alimentaria. En el infanto juvenil, ayer mismo, una de nuestras socias, una familia de nuestra asociación, su hija lleva desde el 2 de julio sin tratamiento. Recaída brutal. Y la próxima cita creo que la tiene para finales de septiembre.
Tenemos la suerte de tener en el programa a una psicóloga y también a una nutricionista. Y yo lo hablaba con Leticia estos días, un poco preparando el programa. Os tengo que decir que bueno, mis pelos están de punta. Voy con muchísima precaución. La gente que nos escucha probablemente dirá, ni una broma, ni una sonrisa, ni un tal, porque creo que es un tema muy delicado. Tú nos puedes decir, Leticia, porque yo le hacía mucho hincapié en que tú estuvieses como nutricionista, ¿no? Porque creo que hay una gran importancia en todo esto, en la alimentación, en la nutrición y demás. Pero tú me decías que no. Que aquí lo importante cuando pasa esto, ¿qué es? ¿A quién hay primero que asistir?
Yo, vamos, siempre, siempre, siempre la figura del psicólogo o psicóloga que tiene que estar súper presente. Yo creo que hay que hacer una buena gestión emocional y después ayudar con la nutrición. Pero el primer abordaje es psicología siempre, siempre.
Es que es muy triste que tengamos un poco en esta sociedad en la que tenemos ahora, ¿no? Quitando un poco el tema de los trastornos, que los flacos están sanos y que los gordos no.
Tal cual.
¿Cómo lo ves tú, Mari?
Eso es así.
Tú, además, que tu definición era, soy gorda, y yo diciendo, tía, que es que no lo puedo decir en la radio, que sí, que quiero que lo digas.
Claro, es que criminalizar la palabra gordo o gorda es uno de los primeros errores que cometemos desde el lenguaje, por eso es tan importante.
Totalmente.
El lenguaje. O sea, nadie es ni más ni menos por ser alto, bajo, gordo, flaco, rubio, moreno, o sea, porque uno puede decir que es alto y rubio, y sin embargo cuando dices que eres gorda la gente se extraña. Si solamente es una condición, o sea, yo sé que mido 1,68, que peso 98 kilos, sé que estoy gorda, sé que me sobran pues 25 o 30 kilos. ¿Que debería de, que debería de perder por salud? Pues a lo mejor sí, 10, 15, pero ¿por qué tengo que pesar 50? O sea, ¿por qué la sociedad me dice, no, yo quiero tener buenos análisis, quiero hacer deporte, quiero tener una vida
Pero eso
sana.
Te lo dicen ahora.
Eso te iba a decir. Bueno, yo llevo una camiseta
es que...
con la que tenía que venir yo aquí a hacer apología.
La camiseta pone, yo en el Renacimiento lo petaría. Y claro, es un poco lo que yo estaba diciendo, ¿no? Parece que nos debemos a, venga, pues ahora se llevan rellenas, pues porque había alimento y quien estaba relleno era que, oh, tiene buena salud.
Qué bien es, claro, y qué posición económica tan buena.
Tiene, y ahora es todo lo contrario.
Ahora no. Ahora es fatal de los fatales.
El modelo de belleza está basado en la delgadez, totalmente.
Claro, y delgadez, y gracias a Dios, está cambiando, porque hace, ¿qué, 6 años de atrás como mucho? Yo recuerdo ver pasarelas de decir, pues chica, pero si es que, no sé, yo le estoy viendo todos los huesos, no le falta uno que no le vea, ¿no? Ese 90-60-90, y bueno, no sé, ahora mismo no lo sé, y me ha venido a la cabeza así, y lo tengo que soltar. Recuerdo que hablamos de Victoria's Secret, de que había sacado una talla curvy.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Yo cuando
me
vi las medidas,
noticia, dije,
fueron
es lo que me
2 centímetros más que la 90-60-90.
Y cuando lo vi dije, pero cogí, tengo que confesar que cogí el metro para ver cuánto era en mi cabeza, porque yo lo oigo, pero no sé. Claro, cuando mido así, me parece que eran, de cintura me parece que eran 67, creo recordar. Yo pongo el 67 de cintura y digo, pero... necesito.
¿Dónde va esto? ¿Dónde,
esto qué es? ¿El muslo? No. ¿O qué parte es esta de una curvy? Una cosa es que uno sea consciente de que le pueden sobrar más o menos kilos y otro que la tele me diga.
Ahora que hemos dicho lo de curvy, y voy a poner un poco una nota divertida porque si no nos estamos yendo como muy... y mal me cuesta. Hay un TikTok por ahí corriendo que dice, es que yo me siento curvy. Y el de al lado le dice, pues yo rotondi. O sea, al final es como... joder, vamos a normalizar, ¿no? O sea, ¿por qué siempre hay que estar mega flaco?
Exacto, hay que visibilizar, ¿no?, todos los tipos de cuerpo.
Todos.
Ya
exactamente.
Está.
Y hay una pregunta que además que quería y que la tenía para Leticia porque creo que era importante. ¿Nos alimentamos o nos nutrimos? Porque parece que lo único que hacemos es meter comida.
Exacto, es que aquí hay... puedo abrir un melón.
¿Otro más?
Entonces, a ver, alimentarse realmente es... si nos paramos a lo que es la definición fisiológica, la alimentación es el proceso voluntario de ingerir alimentos.
Vale.
Lo que es involuntario es la nutrición.
Exacto, sí.
Nuestras células, con lo que nosotros le aportamos,
se nutren.
Deciden, se nutren en función de los alimentos.
Exacto, sí.
Entonces, claro, aquí hay un poco mezcla de palabras, ¿no? Que las utilizamos...
mal, dilo, fatal.
Sí. O no sabemos, o las mezclamos y tal. Entonces, yo creo que nos cuesta saber cómo alimentarnos, como que hay muchas dudas al respecto, porque hay mucha información, ¿no?
Hay tanta información y no sabes cuál es verdad, porque está, que si la dieta keto, la de la manzana, la de las proteínas, no sé, es que hay tantas.
El ayuno intermitente,
el ayuno intermitente.
Es que,
que yo muchas veces pienso,
qué peligroso.
Irme a hacer deporte sin desayunar me da un parraqué.
Yo
ande,
creo
ande.
Y a mí. Que aquí, claro, que hay muchos tipos de dietas y de estrategias nutricionales. Pero lo importante, yo creo, en nutrición, yo siempre digo que en nutrición todo depende. ¿Depende de qué? Depende del momento, depende de la posición socioeconómica, de pues si es la persona, tiene hijos, tiene cargas familiares, depende del trabajo, ¿no? Yo creo que en nutrición hay que buscar la adherencia del paciente a unos hábitos saludables.
Exacto.
Ya está, o sea, y para una persona será súper bueno hacer un ayuno intermitente, para otra buscará un buen enfoque en una dieta keto, pero todo dependerá de las situaciones de la persona, ¿no? O sea, no...
Yo lo que puedo decir como paciente con TCA es que la palabra dieta es terrorífica.
Total.
Sí. O sea, es prohibición, prohibir, y todo lo que significa prohibir...
Es horrible.
Para un paciente con trastorno de conducta alimentaria es... criminal, lo vuelvo a repetir.
Yo lo hablaba con Ariadne, ¿no? Que se ha prostituido la palabra dieta. Que dieta eso, parece que haces
dieta es negativa.
Y es negativo, ¿no? Ya es la restricción, la prohibición. Y en realidad dieta es la manera de comer de las personas. O sea, no tiene nada que ver. Entonces hemos prostituido un poquito esa palabra. Parece que vas al nutricionista y estás delgado. ¿Por qué vas al nutricionista si estás delgado? No,
claro.
Porque a lo mejor quiero aprender a comer en este momento acorde o entreno de una diferente manera o tengo una patología y quiero sentirme mejor con respecto a eso, pero hacer dieta no significa hacer una dieta hipocalórica, perdón, para con el fin de bajar de peso.
El problema es que la información que viene desde todos los medios de comunicación y desde la sociedad en general es que uno tiene éxito en el momento en el que consigue ser esa otra persona que tú no eres ahora. O sea, ha salido hace muy poco una noticia de la cantante Adele, que ha perdido un montón de kilos y de repente se ha convertido en una mujer muy guapa, en una mujer exitosa. No, mira, perdona, esa señora era guapa con 30 kilos más, ahora solo está más delgada y además la voz sigue siendo la misma. O sea, exacto. Quiero decir que asociar el éxito a las dietas, que es lo que parece,
pero
que
fíjate,
ahora vende...
Estábamos hablando de Adele, pero Montserrat Caballé, si adelgazaba, perdía voz. Salió una noticia que se puso a adelgazar y la voz no te la tenía igual.
Bueno,
o sea, que al final...
Es una caja de reverberación, exacto, quiero decir.
Claro, pero a eso es lo que voy, o sea, que lo vemos como algo negativo y para esa señora, que era su vida, que era su profesión, le iba bien. O sea, al final lo que claro, tenemos que un poco que normalizar es que deberíamos tener una alimentación sana y dejar de ver que si me pongo filtros, que si me quito, que si, o sea, y querernos a nosotros mismos. Y volvemos a María otra vez, ¿no? Que la tenemos por ahí por las nubes.
Parece muy fácil
eso,
¿eh?
¿Cómo va esa cabeza,
que
María?
Yo querría apuntar que estamos en una sociedad en la que se están dando... se nos exige una cultura de la delgadez
brutal,
extrema, brutal. Unos cánones de belleza inalcanzables.
Absolutamente.
Entonces, ¿qué pasaría con la industria de la moda, de la cosmética, de las dietas? ¿Qué pasaría si cada uno nos aceptáramos como somos?
Hay muchos intereses creados.
Hay muchos intereses en torno a esto.
Muchos millones.
Muchos millones mueve esto. Y luego yo querría apuntar, magnífica definición la que ha dado
María. Sí.
Que para los pacientes es la enfermedad del miedo, sufrimiento y ocultamiento.
Totalmente.
Y para las familias lo mismo.
Es complicado porque es muy complicado visibilizar todas las etapas que tiene. Porque empieza con un tonteo con la comida, empieza con unas restricciones, me quiero ver mejor, me quiero... Y al final, lo decía María, no es el me quiero ver mejor, es que quiero llenar algo que está vacío. Que hay algo que no sabes solventar porque no tienes herramientas, por lo que sea. Pero hay algo ahí que está fallando. Entonces empiezas ese sentido. Y claro, entre la velocidad que tiene de por sí nuestra vida y que tampoco vas a andar... Bueno, pues hoy no quiere comer esto. Bueno, pues ya está. No pasa nada. Pero ahí empieza el no pasa nada.
Sí, empieza la restricción. Realmente es que el trastorno de conducta alimentaria, el 10% es el síntoma que vemos, dijéramos, la relación que tienen nuestros hijos e hijas con la comida.
Uh-huh.
Eso nos está diciendo la primera señal de alarma, que está pasando algo. Pero realmente la enfermedad, el 90%, es esa mochila que el paciente lleva a sus espaldas.
Exacto.
Que no ha sabido gestionar emociones, que has podido sufrir acoso escolar, bullying, abusos sexuales.
Sí.
¿Eh? Hay muchas cosas, o sea, muchos factores y están en esa mochila que yo siempre digo. Y hay que, con la ayuda de un equipo multidisciplinar, en el que es muy importante, psicólogo, psiquiatra y nutricionista,
exacto,
volver a que esa mente
vuelva
a funcionar,
sitio, exacto,
a que esa cabeza vuelva a tener todo en orden.
Sí, que pasa es que hay un problema gordo. Cuando empiezas a ser consciente, y esto lo digo en primera persona, cuando empiezas a ser consciente que no eres capaz de controlar lo que comes, yo tengo trastorno de conducta alimentaria por atracón, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a tu médico de cabecera, como me ha pasado a mí hace... No llega un mes que tuve una recaída y fui a mi médico de cabecera y le dije, mira, necesito ayuda, otra vez creo que no puedo hacerlo sola, necesito que me eches un cable. Lo primero que me dijo fue, pero hombre, tú estás segura, mira que tampoco será para tanto. O sea, quiero decir que cuando tú vas a pedir ayuda, porque en mi caso tengo la suerte de que ya reconozco esos
señales de alarma.
Han sido 2 años de tratamiento en una UTCA y uno ya pues se conoce y tengo 36 años. Cuando tenía 16 era otra cosa.
Claro.
Y claro, he conseguido, después de 2 visitas, de un mes de insistir, de mira que es que no estoy bien, mira que es que no me vale solo con que me des medicación y ya está, y no me veas hasta dentro de 5 meses, que es que eso no me va a hacer nada, he conseguido que me den cita, pero en la unidad de mi centro de salud, de psiquiatría, y encima para finales de octubre. Y eso que he tenido muchísima suerte. O sea, yo voy a tener que volver a hacer otra vez el peregrinaje,
exacto,
a la unidad de psiquiatría de mi centro de salud. En mi centro de salud me mandarán a la provincial. En la provincial entonces me mandarán a Lutka. Y si tengo muchísima suerte, en 6 meses me virá el psiquiatra de Lutka.
Sí,
tengo mucha suerte.
Si tienes suerte, porque ahora los protocolos han cambiado.
Pues aún
ahora
más
primero
difícil el acceso.
Tienes que pasar por médico de familia, te derivan a las unidades de salud mental Y si allí no ven gravedad, el tratamiento empieza allí.
Ah, esto es lo que yo iba
solo
antes.
Solo cuando el paciente está muy grave, que yo no sé qué consideran grave,
porque
hay un paciente que puede tener un normopeso, un sobrepeso, y puede estar muy grave, y sin embargo, no los derivan a las UCCAS.
Un TCA igual, no es un problema de peso.
Exactamente, claro.
No,
claro.
Y el tema es que luego encima, cuando lo traspasan al peso, cuando ven si tu índice de masa corporal no es demasiado bajo, no pasa nada. Está exacto. Bien. No está bien, no.
Por eso me costó a mí tanto.
Claro, es que no es no es necesario eso. Eso no es necesario. O sea, yo creo que hay otras fases antes en las que entra María, en este caso, que la tenemos en el programa, de, no, es que esto hay que tratarlo antes, porque después va a ser peor. Y puede llegar a un punto al cual nadie queremos que llegue. Pero estamos hablando de que es la cabeza. Y que puede dar muchísimas vueltas. Y resulta que la estamos dejando 6 meses... En este caso, Mari Carmen, tiene gente cerca que ella sabe levantar la mano. Pero son 6 meses. Que para una persona que no sabe lo que le pasa, que tiene una bólica a la cual se le suma otra más, es un gran bolón, puede hacer cosas que nadie deseemos. Entonces, creo que hay que darle la gran importancia que tiene a cualquier trastorno de conducta alimentaria.
Hay que visibilizar, pero y esto ya no son solo los TCAs, hay que visibilizar la salud mental.
Sí,
claro.
Total. Fíjate, fijaos, ¿no? Que yo, el volumen máximo de trabajo que yo llevo, o de pacientes, tienen TCA, ¿vale? Pues a lo mejor el 90% de los pacientes. De todos los que, de todas las personas a las que yo acompaño, me atrevería a decir que ninguna podría ingresar en un centro, en un hospital público, en una UCA o lo que sea, depende de la comunidad, ninguna podría ingresar porque a ninguna por el peso se le daría se entraría en la gravedad, ¿no? Sin embargo, acompaño a muchas personas que están muy graves,
porque son
historias, pues como decían, ¿no? De abusos sexuales por parte de familiares, incluso mucho maltrato, también desde la familia, desde que eran muy pequeñitas.
Sí.
Y como decían antes, es esa mochila que la persona lleva y que está afectando a su salud mental, y que en un momento la persona lo único que supo hacer fue comer o no comer, era su defensa. Y en un momento, casi siempre, ¿no?, la mayoría de los casos en la infancia, la persona, o la comida, mejor dicho, o el cuerpo, le ayudó, entre comillas, a sobrevivir a esa situación.
Exacto, sí.
¿Qué pasa? Que lo introyectó tanto, lo interiorizó tanto, que a día de hoy se ha convertido en algo mucho más automático. Entonces, el peligro real fuera ya no está de la misma manera que en algún momento estuvo. Pero la persona tiene tanto miedo a deshacerse de esta defensa, de esta enfermedad o de la sintomatología, que es que si se la quita no sabe quién es, porque le lleva acompañando prácticamente toda su vida en la mayoría de los casos.
Es que llevas toda
en mayor o menor gravedad.
Llevas toda
está.
Tu vida comportándote igual. O sea, y eso me ocurre a mí. Yo no me acuerdo de cuando no tenía vergüenza de comer en público, por ejemplo.
Claro.
Y yo me dedico a la comunicación gastronómica. O sea, quiero decir que como y bebo en público todas las semanas. O sea, y sin embargo es algo que yo no tengo recuerdo de cuando yo, igual cuando era muy, muy pequeña, 5, 6, 7 años, ya empecé a ir a los cumpleaños infantiles y a tener vergüenza de comer los mismos sándwiches que se comían mis amigas. Porque como yo estaba gorda y ellas no, pues ellas se comían dos, yo me iba a comer uno porque si no, ¿qué iban a decir?
Claro, y ahí entra la emoción de la culpa.
Claro.
Es brutal.
Yo no recuerdo, ya te digo, no recuerdo cuando no comía con culpa. No lo recuerdo. Y tengo 36 años.
Es duro. Vamos a hacer un parón, a respirar, para un poco digerir todo esto, ¿no? Porque la verdad que es bastante... Pero antes me han chivado por aquí que hay mensajes.
Sí, hay varios mensajes.
Venga, dale.
Vamos a tener ganador de ese pedazo de regalo, ¿no?
Ahora del sorteo, vamos.
Venga, pues uno de ellos ha sido simplemente de un amigo nuestro, bueno, amigo nuestro y amigo de más gente que estamos aquí en el estudio, de Agustín Martín, que yo creo que alguien que está por aquí lo conoce, ¿verdad, Mari Carmen?
¡Ay, mi Agustín! ¡Qué majo!
¡Ay, mi Agustín!
Es un amor.
La verdad es que sí, ahí tienes toda la razón. Nos dice, interesantísimo tema. Dice saludos a Mari Carmen Bozal. Muchísimas gracias a Agustín. Y una de nuestras oyentes, Beatriz, que nos dice, yo fui al nutricionista a raíz de mi falta de vitamina B12 y de hierro. Dice, me enseñó a comer lo mismo que comía, pero bien. Y además de perder grasa localizada, me encontraba mucho mejor de mente.
Bueno, muy bien, eso, muy bien haberlo buscado. ¿Qué más tenemos por ahí?
Y un último mensaje que nos llega por aquí, nos dice, hola, ¿cómo veis los trastornos alimenticios en la infancia? ¿Incidencia? ¿Cómo detectarlo?
Wow, esa va a ser otra bomba. Que ya que han abierto ese melón, le vamos a responder a la vuelta, ¿qué te parece? Porque es que ese es un gran melón con los niños, eso tiene muchísima tela. Así que nada, hacemos un parón, respiramos, cogemos fuerza y volvemos en breves.
¿Estás recuperándote de una lesión deportiva y no puedes practicar tu deporte? ¿Te vas a perder ese evento para el que te estabas preparando? Con los vendajes Sport Grab conseguirás reducir la inflamación, ganar movilidad y acelerar tu recuperación. Más curación, menos dolor.
Soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy. Soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera. Un peso que no es fácil cargar, soy esta energía.
Soy esa mujer, como todas, y ninguna la que ama, la que odia con todas sus fuerzas.
Volvemos, son las 2 menos 25 y nada, nos han abierto un melón aquí por redes sociales.
A mí es que no me gusta el melón.
¿La sandía? ¿Te va bien? ¿No? ¿Me lo cotó? Bueno, que nos han abierto lo que sea, un melón, una sandía, lo que quieran, pero algo que esté muy rico y una fruta muy, muy fresquita, ahora que apetece a mí y ya está, hombre. Bueno, nos contaban, ¿no?, que estaban participando gente para el tema del sorteo. Vamos a sortear una sesión de estética entre todos los que nos escriban al teléfono del programa, que es el 680-88-82-87. Y tenemos además un audio, creo.
Tenemos también un audio que nos acaba de llegar ahora mismo, que creo que nos llega de Guillermo.
Que sí, a ver.
Hola, muy buenas, soy Guillermo Pinilla. Nos conocimos hace unas semanas en el estudio de Radio Onda Aragonesa. Un beso enorme para Mari Carmen y para Ariane. Yo quería precisamente tratar un tema que considero que es muy importante y me he enganchado tarde al programa, igual lo habéis hablado ya, pero es el de los TCA, el de los trastornos de la conducta alimentaria. Creo que es importante visibilizarlos, sobre todo porque apenas conocemos un par. Yo creo que solo se habla de la anorexia y la bulimia, pero hay muchos otros más, como pueden ser la vigorexia o el trastorno por atracón, que es uno de los más desconocidos a mi parecer, y creo que es muy importante que la gente acuda a nutricionistas o a psicólogos para poder detectar esos TCA. Y también desde aquí pues echar un capote a la asociación TCA Aragón y a la asociación Apataz de las personas que sufren TCA, que están haciendo una labor increíble e impagable. Muchas gracias.
Gracias, Guille, y por ser tú te lo vamos a obviar, pero ya puedes escuchar el podcast que habrá de este programa para que lo tengas todo enterito y te escuches desde el principio, desde el minuto uno. Te lo perdonamos por ser la primera vez y por ser tú, pero bueno. Pues sí, estamos hablando de todo esto, ¿no? Estamos hablando de la poca visibilidad del TCA. Tenemos con nosotros a Consuelo, que es TCA Aragón, que desde aquí te manda un beso, Guille.
Te mando un beso muy fuerte. Nosotros somos la asociación de familiares. Uh-huh. Y a Apataz están nuestras hijas.
Ay.
Es la asociación de pacientes.
Y ahí es lo que nos decía Maffer. ¿Cómo un padre se enfrenta, pues eso, a un TCA infantil? ¿Cómo lo detectas? Difícil. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo?
Es muy difícil detectarlo porque ves que hay una mala relación con la comida. Uh-huh. Bueno, voy a tirar un poco de mi experiencia,
dale,
¿vale?
Sí. Hasta donde puedas y te sientas cómoda.
Sí, no, de mi experiencia. Bueno, pues ves que tu hijo e hija, o hija, pues desde pequeñito en la mesa tan apenas come. Entonces piensas, y sin embargo, pues tiene, está gordito o gordita. Ajá. Una palabra que tememos de empezar a usar.
Exacto.
Y no pasa nada, hay que quitarle a ese adjetivo ese, no sé cómo expresar,
esa connotación negativa.
Exactamente, sí, esa connotación, ¿no?, negativa.
Es una característica física más.
Sí. Pero fíjate, voy a poner una apreciación, porque creo que es importante y creo que viene desde la cuna, casi.
Sí.
Y aquí hablo personalmente. Mi hija, 18 meses, la revisan en 3 meses por un bajo peso. Pesa 500 gramos más que su hermana mayor a la misma edad. Tiene un percentil 100 de altura y un percentil 80 de peso. ¿Qué tenemos que revisar?
Nada.
O sea, evidentemente nada. Creo que se nota en mi tono que no me preocupa mucho que haya que revisarle el peso, ¿verdad?
No.
Vale. Pues ahí yo lo dejaba ahí como que si desde tan abajo nos están descompensando todo y es como, ¿qué le tengo que revisar si está bien? ¿Cómo luego podemos nosotros saber cuándo hay que interferir? ¿No? Que es un poco a lo que ibas tú a contar ahora.
Sí.
¿Cómo empiezas a ver esas señales? ¿Cómo sabes cuando no hay una buena relación con la comida, no?
Veíamos que no había una buena relación, en la mesa no comía, criminalizaba, bueno, o comía, pero quitando alimentos. Y eso pensabas, bueno, está gordita, pero será por su constitución, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Que poco a poco empezamos a ver pues restos de vómito. Y ahí la sospecha. Un día pues nos llaman que se ha desmayado por la calle.
¿Y de qué edades hablamos, Consuelo?
Pues hablamos de 14 años.
¡Buah!
Claro, ella misma, es que estos en la adolescencia, estos niños que ahora están empezando con 10 años, estamos hablando,
Sí.
Es que ellos no saben lo que se les está pasando.
No, para nada.
No lo saben, entonces, ¿cómo piden ayuda? Pues es que tampoco lo saben. Entonces somos las familias las que estamos ahí pendientes. Pero lo ves venir y sin embargo no nos queremos dar cuenta. Porque yo recuerdo...
Y es una edad complicada, ¿eh?
Perdona, el primer día que llevé a mi hija a una UZCA, cuando ya nos dimos cuenta con esa edad de que había una bulimia...
Perdona, una UZCA, que mucha gente igual no sabe lo que
sí,
es...
Sí, perdona, María.
La unidad de trastornos de la conducta alimentaria.
Que en nuestro caso para los menores de 18 años están en el hospital clínico. Bueno, pues yo la llevé y fui la típica madre que pensé, bueno, 4 consultas aquí, unas pastillicas y esto se acaba. Madre mía, la batalla que lleva mi pobre hija, porque yo he sido un pilar fundamental en su recuperación, estoy de acuerdo, pero el sufrimiento que ha pasado ella, como María puede conocer, el sufrimiento, porque debutó con bulimia, hablamos cuando conocimos a la enfermedad. Pero ella misma vio que nadie le ayudaba, porque la bulimia, al no tener un EMC bajo,
exacto,
no te ingresan, no es criterio de ingreso, y sin embargo interiormente estaba destrozada. ¿Cuándo fue el ingreso? Cuando llegó a la delgadez extrema.
Claro.
¿Por qué llegó a esa delgadez extrema? Porque yo pienso que el péndulo estaba en la cabeza girando de un lado a otro y decía, pues si no me ayudan aquí, voy a irme hacia este lado. Realmente ella nos estaba pidiendo ayuda.
Pero no sabía cómo hacerla.
No se puede ingresar al paciente si no tiene un EMC bajo, pues decidió el péndulo ir a la anorexia restrictiva, y cuando llegas un día a consulta ya ven y el EMC derrumbado, un peso bajísimo, corriendo ingreso. ¿Dónde nos ingresan? Como no hay camas, prácticamente, María lo sabrá, que ha estado en la UZCA de adultos, 2 camas, para los adultos y el infanto juvenil, andamos ahí, agudos. Sitio ideal para ingresar a una paciente.
Que lo que hay que revisar son los criterios, ¿no?
Exacto.
Al final lo que dice María, lo primero es la cabeza. El desorden está en la cabeza. Y luego también hay que darle visibilidad a algo que se le da mucho cuando hay violencia de género, y es a no quitar la vista.
Exactamente, no debemos quitar la vista.
O sea, yo puedo decir que yo he vivido en una residencia de deportistas y había un caso, y ese caso, para que no infectase al resto, se aisló, se metió en una habitación con un baño propio. Pues es que al final le estás dando todas las herramientas que necesita, ¿no?
Sí, sobre todo el baño propio. Claro, eso fue lo mejor que se les puede ocurrir.
Pero es que el problema era que podía infectar al resto.
Sí, esto no se contagia, ¿eh?
A ver, ¿estamos locos o qué?
Ni se elige tener esta enfermedad.
Exacto.
¿Eh?
Claro. O sea, es que nadie la elige.
Los pacientes, y María estará de acuerdo conmigo, no eligen tener esta enfermedad. Nadie puede elegir este sufrimiento.
Que te pasa algo. Aliza, ¿eh? Hay una frase que te repiten mucho a lo largo de todo el recorrido con la enfermedad. Una vez que entras en el circuito de trastorno de conducta, ya no. O sea, ya es como, yo decía, es que es como otro mundo, me tratan de otra manera, ¿no?
Sí.
Pero hasta que llegas a ese circuito, los nutricionistas, los médicos de cabecera, tienen la típica frase de, porque yo estaba obesa, entonces la típica frase de, bueno, pues quítate el pan, bebe más agua y camina más. Yo decía, pero vamos a ver, ¿tú te crees que si yo fuera capaz de quitarme el pan, beber más agua y caminar más, pesaría 145 kilos? Pues seguro que no. O sea, nadie está enfermo por elección. Yo no podía subir escaleras. Yo tenía una hija de 9 meses y me costaba la vida agacharme a cogerla y a levantarla. O sea, quiero decir que nadie elige estar enfermo.
Pero parece ser que para la sociedad... sí que lo han elegido, si te das cuenta.
¡Claro!
Porque,
es que parece
que la persona... Es lo que genera la culpa luego en la persona. El que la mirada está puesta en el... Es que comes porque quieres.
Exacto.
O es que vomitas porque quieres.
Pues no lo hagas.
O es que no comes, ¿no?, porque no quieres. Y
¿por
se
qué?
Centran solo en la parte conductual. Que aquí es donde entra en juego que la persona se responsabilice cuando ya lleva un tiempo en el proceso terapéutico, ¿no? Yo me responsabilizo de... la acción que estoy tomando. ¿Pero por qué?
Porque pero para yo en un trabajo.
Claro, exacto. Tiene que haber un trabajo anterior para contextualizar y encuadrar de dónde viene el trastorno. Es decir, ¿cuál es la función que está teniendo la comida? Llenar un vacío, calmar la ansiedad, pedir ayuda, ¿no? Fijaos aquí en el ejemplo que ponías, ¿no? Antes de tu hija, de, ostras, si así no le están ayudando, le están diciendo que no es lo suficientemente grave, Sí, al final la sintomatología va a ir en aumento y es pedir ayuda. Estoy tan mal que tengo que gritar y la forma que tengo de gritar para pedir ayuda es potenciando la intensidad de la sintomatología o la frecuencia, porque sienten que solo así se les
hace mira caso,
o
¿no?
se les escucha. Exacto.
A ver, uno de los problemas también que hay con esto es que claro, o sea, estamos hablando de 14 años.
Es que ellos mismos, y bueno...
¿Y qué pasa con esos 14 y 12 años?
Que ellos no identifican lo que les pasa.
Instagram todo es maravilloso y bonito con filtros, hay que vestir así, hay que ser así, tienes que tener el pelo así, tienes que... Y al final es, me están diciendo lo que tengo que hacer, cómo tengo que ser, cómo quiero que tal, y llegan a los 20 y tantos con un follón en la cabeza de que no saben ni quiénes son, ni lo que quieren, ni cómo lo quieren, más luego toda la mochila que llevan encima que no saben cómo gestionar.
Exactamente.
Entonces, claro, ¿a dónde vamos?
El problema es que no somos conscientes de que hay cosas que a priori parecen absolutamente banales y que no son importantes, y justo antes de empezar este segundo bloque del programa les comentaba al resto de compañeras el problema que yo he tenido con yo tengo una hija de 12 años que está en normopeso por índice de masa corporal, por edad y por altura está en normopeso, ¿vale? Pero bueno, pues es una niña y todavía tiene una forma de cuerpo pues de niña, está empezando a desarrollar, tiene su tripita, tiene un cuerpo de niña. Están de moda las camisetas cortas, pues porque todas las cantantes las llevan y todas esas cosas. Bueno, yo creo que una cría de 12 años a la que le apetece ponerse una camiseta un poquito corta, que se le vea un poco el ombligo, pues a mí no me parece ninguna barbaridad ni ninguna no sé. O sea, la cría le gusta y no hace mal a nadie, pues yo pues se las compro y...
¿Pero qué mal va a hacer?
Pues eso digo.
Pero ni una cría de 14 años ni una persona adulta.
La cosa sí, es que cada uno se pueda poner lo que le dé la gana.
Sí,
y ese,
sí,
es,
sí.
ese es el mensaje que yo le quiero transmitir a mi hija. Que ella se puede vestir como quiera. Que nadie le tiene que decir cómo se tiene que vestir. Pero ¿qué pasa? Que la familia no siempre piensa lo mismo. O sea, mi madre... que la mujer la quiere, pues cómo no va a querer a su nieta y cómo no me va a querer a mí, pero en ocasiones no somos conscientes de que un pequeño comentario va minando. El otro día se pone mi hija su camiseta nueva, corta, pretica, más contenta, iba para irse de vermú con la familia. Nosotros nos bajamos en tranvía y ya se fue con mis padres en el coche. Cuando llegaron a la Plaza del Pilar, mi hija se había metido la camiseta por dentro y se había puesto una sobrecamisa por encima. Yo cuando la veo le digo, pero si... Además fue hace 2 fines de semana, hacía un calor en Zaragoza, y le digo, pero... me manda un mensaje y me dice, me muero de calor. Y digo, pues quítate la camiseta. O sea, quítate la camisa que llevas. Y me dice, es que me ha dicho la yaya que estoy mejor así con la sobrecamisa y la camiseta metida por dentro. Digo, pero ¿a ti cómo te gusta llevarlo? Ah, no, a mí sin camisa y con la camiseta corta. Digo, pues ponte como quieras. Ya, pero es que la yaya... Claro, si eso pasa un día y otro...
Claro,
al final
pero...
la niña piensa que no se puede poner la camiseta porque se le ve la barriga.
Pero es que les creamos nosotros los propios estereotipos, o sea...
Claro, pero porque habéis hablado del IMC. Es que el IMC es peso y altura y no se tiene en cuenta nada más.
Exacto, no, porque
claro, ¿y quién ha dicho que esto es como tiene que ser? Porque
claro.
¿Qué pasa si tengo un IMC un poquito más alto y tengo sobrepeso? Ya no estoy en normopeso, ya estamos hablando de la normalidad. Es que la distorsión... empieza desde
el lenguaje,
tema
también.
Muy exacto, desde el lenguaje.
Y luego también sí que es verdad, porque a mí me lo han llegado a decir, yo cuando hacía deporte, evidentemente, pues claro, al final pues tienes más músculo, se te ve más, cuando lo vas dejando es menos. Yo cuando adelgazaba, mi madre lo primero que me decía es, uff, has adelgazado un montón, se te nota mucho en la cara. Físicamente podía, pues me entraba una talla menos o una camiseta o tal, pero en la cara no era igual. O sea, al final adelgazas de todo, no adelgazas de lo que quieres, ¿no? Que es muchas veces lo que decimos, ¿no? Es que adelgazo y me adelgaza las tetas. Pues vaya, o sea, lo que no quiero que me adelgace y me adelgaza.
Eso pasa siempre.
Con lo cual, ¿qué buscamos? ¿Que todo el mundo seamos iguales? ¿Que 90, 60, 90? Y es que eso es como, por favor, ¿sabes?
Yo creo que se busca la aceptación, ¿no? O sea, la validación externa también.
Pero por eso es, pero la validación por parte de la sociedad, cuando lo que deberíamos de buscar y lo que llevo yo luchando toda la vida es por la aceptación mía propia.
Exacto, es que hasta que eso no llega y...
La diversidad corporal. O sea, cada uno tenemos un cuerpo y tenemos que valorarnos como personas, no por nuestro cuerpo. No puede un número que marque en una báscula de decir lo que valemos. O sea, cada uno valemos por nuestra persona.
Aparte que lo del número es tan relativo.
Exactamente.
O sea, porque... bueno, no sé, hace poco alguien lo ha dicho, algún nutricionista, ¿no? Puedes variar en el mismo día 3 kilos de diferencia.
Claro, o sea, totalmente. O sea, si has desayunado, si no, si has comido... Vamos, yo en la mitad de las consultas ni peso a la gente. O sea, es que me parece centrarnos en el peso.
En un número. Y es como, venga,
es bueno, lo primero que te prohíben hacer cuando entras en una unidad de trastorno de
conducta. Y si te pesa, lo hacen de espaldas para y que tú no nunca sabes el
medir
peso.
El progreso por los kilos que tú peses, no tiene sentido, ¿no?
O sea, a mí hay algo que me enseñaron en la terapia de grupo, algo que aprendí que me parece súper valioso para la gente que tiene trastorno de conducta alimentaria y que cuando alguna vez he dado alguna charla, yo creo que es súper básico. Y es que hay que estar agradecido porque el cuerpo que tenemos, sea como sea, y yo soy la primera que no me acepto, pero sea como sea el cuerpo que tengo, hay mañanas que me levanto y me veo mejor, otras que peor, pero sea como sea, es el que me permite irme con mi hija al parque, la que
es
me permite,
claro,
el que me permite irme al parque, el que me permite hacer cosas, ese es que es el que me permite es vivir, es mi transporte.
Aceptarse no significa que te guste todo de ti.
Eso es. Sino
hombre, al final eso nos pasa en todos los ámbitos, ¿no?
Exacto.
O sea, yo quiero a mi pareja, pero probablemente habrá cosas que no me gusten, y de él, de mí, y dirá, oye, pues es que tienes mucho genio. Y al final es una compensación
mucho genio
de todo. O es una compensación un poco de todo, ¿no? Yo creo que nadie somos perfectos y no hay que buscar esa perfección, ¿no? Hace poco salía la noticia, creo que era en Italia, que estaban prohibiendo los anuncios en redes sociales con filtros. Pues claro, anuncio una crema y me pongo un filtro maravilloso, pues ¿qué estás dando a entender, no?
Claro,
parece que no todos tenemos que ser rubios, ojos azules. No, creo que
al final
se va
a criminalizar.
Claro,
nada. O sea, a mí, yo soy la primera que cuando me hago una foto, pues me gusta hacérmela desde mi lado bueno, y si voy maquillada mejor, pues porque me veo mejor.
Escúchame. Que para mí, que me vean mal, que me vengan a ver
eso,
a casa.
Y que traigan pan,
si
como dice la gallega,
claro,
esta del TikTok. Para venirme
si
ver
yo
mal,
lo que pues... quiero, o sea, si al final es... Si yo me siento bien, que opinen lo que quieran, ¿no?
Pero eso lo vemos ahora que somos a lo mejor todas más adultos. Pero hablamos de niños y niñas de 13, 14 años. Y a colación de la pandemia, voy a dar un dato. Antes de la pandemia... hemos utilizado las redes sociales un 40% más.
Una burrada, sí.
¿Qué han visto estos niños y niñas?
Más aún.
Han visto famosillos con la dieta del pim pam pum, ejercicio compulsivo, mira qué mona estoy, imágenes con filtros, como decía María, y claro, por eso ha venido este incremento
ahora
también.
Ahora que has dicho lo del deporte, corrígeme María si no, pero entiendo que el deporte y la alimentación se puede contemplar como otro tipo de trastorno. Porque, claro, hago mucho deporte para estar bien físicamente, como mucha proteína, mucho tal, para estar aún más fuerte, crecerme más, con lo cual vamos a lo que decíamos antes, ¿no? Al crossfitarse, al ponerse mazaos, que es lo que nos ha pasado en la pandemia. O hacíamos muchos bizcochos, o hacíamos mucho deporte.
A mí me dio por los bizcochos, no me dio por el deporte.
Yo creo que hay que buscar una flexibilidad, ¿no?
Claro.
Y ser flexible, dejar esas rigideces y dejar de tener ese exceso de control sobre todas las cosas, ¿no? Que creo que eso es lo que nos va a generar el descontrol.
Exacto.
Yo me doy cuenta que estoy bien de mi trastorno de conducta alimentaria o estoy mejor cuando, para empezar, cuando no me supone un problema ir a comprar y para continuar, cuando yo tengo en mi casa pues algún chocolate de la cría, tengo patatas fritas, tengo cosas en los armarios y no sé qué cosas tengo. O sea, cuando no me preocupo de la comida es cuando yo sé que estoy bien.
Sí.
En el momento
en el que yo sé
lo que lo tengo y no me lo puedo comer, pero sé que está ahí...
Es que es la prohibición lo que va a generar ese deseo.
Claro,
exacto. Es que el problema, y un poco lo que decías, ¿no?, de la pandemia y la rigidez con la comida o con el deporte al final, es un poco lo que comentaba antes. Da igual, o sea, yo, o la forma en la que tengo yo de trabajar con las personas a las que acompaño es saliéndome del todo del diagnóstico, porque para mi forma de verlo, los diagnósticos son etiquetas distorsionadas, por lo que comentaba antes, porque es que una persona puede no estar diagnosticada de TCA, pero haberse pegado, con el ejemplo de la pandemia, todo este tiempo que hemos estado, en pandemia, encerrados, haciendo un montón de ejercicio, aun cuando no le apetecía o estaba cansado, haciendo una dieta para, mira, ya que estoy en casa y no salgo, estoy bien. Entonces, preocupándose tanto por la comida, por su cuerpo y cómo va a estar, y que su mente gire solo en torno a la comida y al cuerpo.
Y probablemente, María, perdóname que te interrumpa, pero no dejándose sentir, ser. O sea, porque en ese momento era como, hay que hacer deporte, hay que hacer bizcochos, hay que hacer... Oye, que estoy enfadado, exacto, estoy cabreado con la pandemia, estoy... No, ¿sabes?
Nos desconectamos.
Claro.
Muchas veces nos estamos desconectando de las señales del cuerpo.
Claro, es que es brutal.
Hay que escuchar a nuestro cuerpo.
Exacto. Yo no quiero cortaros, pero estoy viendo la hora y tendríamos tanto que decir aún, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, nos queda mucho en el tintero porque hay que trabajar mucho con la sociedad.
Exacto, pero muchísimo, aquí me dice Edu, por aquí me dice Edu que tenemos varios mensajes.
Tenemos un mensajito más, tenemos a uno ver. Por aquí que nos dice enhorabuena por afrontar este tema tan delicado. Dice, ¿cuál es el primer paso que hay que dar cuando detectas o sospechas en un menor este tipo de trastornos? Y luego decía, sabiendo de que el cauce normal es lento o poco resolutivo de cuando estamos en la conversación, pero yo creo que más o menos se ha ido...
Sí, yo creo
si hablamos
que...
de menor, acudir al pediatra y empezar a trabajar con el pediatra, será derivado a unidad de salud mental y si el caso es grave, pues lo pasarán a la unidad de trastorno de conducta alimentaria.
Bueno, pero seguir esos cauces para determinarlo,
mucho tiempo.
Para ir pasito a pasito y más vale prevenir que curar.
Sí,
que
y
si
estar
vemos
alertas.
Una alarma... Bueno, vale más que, bueno, vamos a mirarlo por si acaso, que bueno, no es nada, ¿no? Un poco lo que decías tú, la aceptación de puede ser que sea verdad.
De hecho, hay muchas familias que nos están llamando con la sospecha y tristemente esa sospecha es real.
Claro, es que ahí está el problema.
Y que no pasa nada, que el mensaje es que no pasa nada.
Yo quería decir que a mí, por ejemplo, me llegan muchas personas que me escriben por Instagram y me dicen, María, viendo tal vídeo, tal post, tal lo que sea... Tengo una duda y es que no sé si tengo un TCA. Y me lo dicen así.
Claro.
Pues yo aquí lo que siempre digo es, si te estás preguntando esto, es por algo.
Correcto.
Es porque hay algo que no está yendo bien. Mm. Entonces vamos a revisarlo. Da igual que no tengas un diagnóstico. Vamos a revisarlo.
Uh-huh. Qué grande esa reflexión, María, me parece muy importante. Y lo que decía Mari Carmen, ¿no? No pasa nada por pedir ayuda, nada, no
nada.
Pasa nada, es necesario para que luego no vaya más y se genere más bola de todo esto, ¿no?
Y no pues, es nada de lo que avergonzarse, sobre todo.
Exactamente, totalmente, quitarnos, totalmente. Los pacientes deben quitarse ese sentimiento de culpa y de vergüenza y también las familias, ¿eh?
Exacto.
Que nos sentimos
sobre
muy culpables.
Las familias, sí.
Y no somos culpables de nada, porque igual que yo no elegí tener un cáncer, mi hija no eligió tener una enfermedad.
Totalmente.
Con un trastorno de conducta alimentaria.
Totalmente de acuerdo. Bueno, chicas, vamos a tener que despedirnos. Yo, por mi parte, como teníamos el tema del sorteo de la estética de Naturdel, hay que decir que haremos el sorteo ahora cuando acabe el programa entre los que habéis participado y lo colgaremos en las redes de Bioch Mujer, ¿vale? Bueno, daros muchas gracias.
A vosotros.
Muchísimas gracias. Gracias, María, por entrar, por sacar este ratito. Gracias, Leticia.
Muchas
muchísimas gracias, chicas. Que sepáis que espero que volvamos a estar por aquí, que volvamos a hablar de este tema, le volvamos a dar bombo, porque se nos han quedado muchísimos tips por hablar, muchísimas cosas que decir. Y que, oye, que este altavoz ha llegado muy lejos y que si te estás preguntando si tienes un TCA, llama a María y ponte a ello. Bueno, gracias a todos, gracias por venir. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Today.